¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos hoy en el sexto programa de la Revolución Joven. Hoy estoy aquí, les habla Antonio Palacios Marmesal. Y hoy, como siempre, estamos aquí para motivar, inspirar y ser la voz de nuestra generación. Y en el programa de hoy tenemos una invitada muy especial, alguien que ha dedicado su vida a luchar por los derechos y el bienestar de todos. Nos acompaña nada más y nada menos que Mónica Rossi Palomar, portavoz de Izquierda Unida en Huelva, junto con Podemos e Iniciativa del Pueblo Andaluz. Mónica es diplomada además en trabajo social y una defensora incansable de los derechos humanos. Vamos a conversar con ella sobre su trayectoria, sus desafíos y sus logros en el ámbito social y además en el político. Además, nos contará sobre sus proyectos actuales y cómo podemos, como jóvenes, involucrarnos y ser parte activa del cambio. Pero antes de empezar con nuestra entrevista, quiero recordarles que pueden enviarnos sus preguntas y comentarios a través de nuestra página web, a través de Facebook, a través de YouTube, y para que ustedes también sean partícipes, sobre todo de la charla entre Mónica y yo. Así que, sin más preámbulo, le vamos a dar una cálida bienvenida a Mónica Rossi. Muy buenas tardes, Mónica.
Buenas tardes, Antonio, y muchísimas gracias por esas palabras tan bonitas.
Bueno, para quien no sepa quién es Mónica Rossi, aunque lo hemos dicho anteriormente, fue presidenta de la Asociación Vecinal del Higueral, también, como hemos nombrado antes, es licenciada en Trabajo Social, portavoz de Izquierda Unida y también ha sido portavoz de Unidas Podemos. Oye, Mónica, cuando traemos a gente del mundo político, siempre empezamos preguntándole la pregunta más clave. ¿Qué te inició al mundo político?
Pues mira, la política normalmente se asocia con la pertenencia o estar en un partido político, y la política es mucho más. Es decir, cuando una persona toma una decisión a nivel individual o a nivel con los amigos, las amigas, incluso el estar participando en una entidad, sea la que sea, puede ser una asociación vecinal o puede ser una asociación, una ONG o otro tipo de colectivo, de cosas que le motiven, culturales y demás, está haciendo política, porque la política forma parte del ser humano. En estos momentos yo lo que estoy es con una presencia política en representación de tres partidos políticos, que son Izquierda Unida, Podemos e Iniciativa del Pueblo Andaluz, con Andalucía en el Ayuntamiento de Huelva. Una presencia, digamos, en un partido y además una presencia activa en un partido político y en primera línea, ¿no? Lo que se le llama la primera línea de la política. Pero cuando estás en una asociación de vecinos, pues también haces política. O cuando estás en el instituto y participas en las actividades de lo que sea, también estás haciendo política. Quiero decir, la política es mucho más y forma parte de lo que es el ser humano como tal, ¿no? El involucrarnos en la realidad que nos rodea para intentar cambiarla, mejorarla o simplemente disfrutarla.
Oye, la política va muy de la mano también de, como hemos dicho, nombrado anteriormente, del trabajo social. Yo también quería preguntarte por qué decidiste dedicarte al mundo del servicio social, porque al final viene en efecto a ayudar a las personas a entenderlas y a ser un poco empático, que creo que en esta sociedad es importante.
Pues sí, mira, yo estudié trabajo social porque yo ya tenía una trayectoria personal de jovencita, había estado vinculada, muy vinculada a la parroquia de mi barrio, que es San Pablo, en Fuente Piña. Tuve la suerte de tener pues a don Francisco Girón, que era un cura excepcional, y también de compartir camino con los curas obreros de mi parroquia. Y entonces ellos constantemente y la comunidad parroquial nos estimulaba, bueno, pues a ese compromiso social. Yo desde que era pequeñita, mis padres salíamos a la calle, la parroquia, a reclamar mejoras para el barrio. Salíamos también a manifestaciones en la ciudad, porque había muchos trabajadores del pueblo que estaban metidos en los sindicatos. Y bueno, también esa relación de ayuda que se establecía en Cáritas, ¿no? Yo de adolescente pasaba los veranos en en cuestiones voluntarias de Caritas de la parroquia. Y eso, esa relación de ayuda y esa forma de entender a los demás, ¿no?, las personas que nos rodean y su realidad y sus dificultades, pues evidentemente influyó en mi forma. Cuando yo encontré que había una carrera en la que de una manera profesional te podías dedicar a esa relación de ayuda, es que no me lo pensé. De hecho, hice 2 años de empresariales, que me fui porque aquello no me gustaba nada, y cambié a trabajo social. Y bueno, pues yo en eso soy una persona muy vocacionada con mi profesión, con mi carrera, y muy defensora de lo que supone el que una profesional del trabajo social esté en los distintos sitios, porque somos profesionales que podemos aportar muchísimo, muchísimo a la sociedad, y estamos muy poco reconocidas.
Es verdad que el trabajo social se necesita en casi todos los campos, que se necesita más trabajadores sociales en institutos, orientadores de centro, en la sanidad incluso, en general, ¿no? Pero oye, Mónica, yo una pregunta personal que tengo es, ¿cómo sientes cuando ayudas a los demás, cuando los miras a los ojos y ven que te dan las gracias, que te dan las gracias por ayudarle, por entenderle?
Hombre, pues profesionalmente es una satisfacción enorme. Es que eso no tiene parangón. Y incluso en los casos en los que, bueno, pues me he encontrado con personas a las que no he podido, bueno, pues porque también nosotras estamos limitadas en los recursos que manejamos para poder ayudar a las personas, y porque no somos únicas, sino que formamos parte de una sociedad, y los recursos, bueno, pues están distribuidos en distintas consejerías, distintas concejalías, y bueno, pues eso requiere una coordinación. Y cuando no he podido, estoy pensando ahora mismo en un caso que no he podido, pero el simple hecho de que te den las gracias porque las personas se sienten escuchadas en sus problemas, en sus situaciones, y la escucha es activa, es una escucha empática, porque es verdad que las escuchas son distinta. Uh-huh. Tú te puedes situar en un plano de superioridad, pero yo en ese sentido siempre me han enseñado que las personas que tengo alrededor, que tengo enfrente y a las que ayudo, pues son personas iguales que yo, con sus circunstancias distintas de las mías, pero que yo ni soy más que nadie. Por lo tanto, es importante ese feedback que ya digo, que aunque tú no resuelvas la situación concreta de la persona se sienta escuchada, se sienta comprendida y acompañada y apoyada, aunque no, ya digo, no se pueda solucionar la situación por la que habla contigo. Y eso yo creo que es muy importante, por lo menos para mí lo es.
Efectivamente. Oye, Mónica, volviendo a Ligueral, que me imagino que es tu barrio donde has vivido, donde
sí,
te has criado. Quería preguntarte, ya que has sido presidenta, ¿cuál fue el mayor desafío que te enfrentaste allí?
Pues mira, uno de los mayores desafíos ha sido el Parque Antonio Machado, la continuidad de la lucha por el Parque Antonio Machado, que sigue sin terminarse, aunque parezca mentira. Han sido 20 años en las que la gente del barrio, primero la Asociación de Vecinos, luego la Plataforma Vecinal que se constituyó, bueno, pues para evitar que nos construyeran los chalés a pie de, digamos, de los bloques de piso. Queríamos una zona verde porque no teníamos, y después de esos 20 años de lucha, el seguir impulsando que no perdiéramos ese parque y que se fuera finalizando y demás, ¿no? Ese fue un desafío muy grande. Y también, bueno, pues la participación de los propios vecinos, las vecinas en la resolución de sus problemas. Y también, bueno, pues cómo se deterioró con la crisis de 2008 la situación social del barrio, que bueno, pues también llevó a que esa participación y esa acción de la Asociación de Vecinos también estuviera como muy vinculada, digamos, a los servicios sociales comunitarios, a la parroquia, a una plataforma que era de colectivo de Ligueral, y bueno, pues intentar ir abriendo camino y trabajar en red, como se hace aquí en el Distrito 5, que yo siempre digo que es un ejemplo de cómo nos podíamos apoyar unos a otros en cada uno en nuestra, desde la, digamos, la particularidad que cada asociación teníamos, pero bueno, ir todos juntos por mejorar el barrio, ¿no?
Es que las asociaciones son como los pequeños ayuntamientos, y además no se puede trabajar mucho en un campo abierto porque tampoco tienen los recursos suficientes como para...
Claro, generar. Efectivamente, es que yo en eso defiendo y he defendido la creación de los distritos. Porque la participación ciudadana, además estamos en un momento complejo. Yo lo que observo en nuestra ciudad es cómo esa participación ciudadana está decayendo. Los relevos en las asociaciones vecinales, yo hablo de las asociaciones de vecinales, están siendo complicados porque, bueno, es verdad que estar en una asociación de vecinos implica mucho tiempo, implica mucho trabajo y implica mucho, mucha paciencia. Paciencia histórica, digo yo. Yo hablo de la paciencia histórica porque es verdad que cuando no tienes los distritos, cuando no tienes esos espacios organizados donde tú puedes participar en la gestión y en la toma de decisiones, es muy difícil porque tienes que estar pidiéndole cita al concejal A, al concejal B, a la concejala C y al concejal. Y eso es una locura para las personas que están voluntariamente dedicadas a la defensa de sus barrios. Eso es una locura porque tú tienes tu trabajo cuando no estás jubilado, ¿no? Tienes tu trabajo, no puede faltar tu trabajo. Yo recuerdo que a mí me citaban por las mañanas y yo por las mañanas no podía ir porque yo no podía dejar mi puesto de trabajo para tener una cita con el señor concejal de turno, que nada más que estaba dispuesto a recibirme por la mañana. Por eso para mí es muy importante cuando ahora los colectivos, en estos años que llevo aquí, cuando los colectivos me citan a la hora que sea, yo voy a la hora que sea, porque me parece importante. Nosotros no tenemos unos horarios definidos y tú estás al servicio de la gente. O sea, la política es estar al servicio de la gente, y estar al servicio de la gente implica que tú tienes que adaptarte a los horarios, a los sitios y a los lugares donde está la gente. Por lo tanto, tú eres la que se desplaza y no tiene que venir la gente a verte a ti, a no ser que a que sean los mismos, las mismas personas que te buscan, la que te digan, no, nosotros vamos para allá. Pues entonces bien, pero si no, si son las 9 de la noche, si son las 10, si es las 7, si es las 5, si es a la hora que a la gente le venga bien. Y somos nosotros, los que, yo entiendo que somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a lo que las personas nos demanden en ese sentido, ¿no?
Es cierto que cada vez hay menos actividades, cada vez se dice que hay menos participación ciudadana, porque también es cierto que por parte del ayuntamiento ha habido como una decadencia en cuanto a las actividades que se intenta proponer en cuanto a cultura, en cuanto a lo social. Es importante propulsar actividades que a los jóvenes, por ejemplo, o a las personas mayores les guste y que salgan a la calle y se animen, ¿no?
Mira, yo estoy preocupada en el caso de los jóvenes porque creo que la gente de Huelva, la gente joven de Huelva se está marchando, y creo que eso es una pérdida muy importante para nuestra ciudad, porque la gente joven, vosotros, ¿no?, o las chicas, ¿no?, que se marchan, soy el futuro de esta ciudad. Tenemos una ciudad que cada vez efectivamente está envejeciendo más, y bueno, en la legislatura pasada se aprobó el plan local de juventud y está en un cajón. Eso no se está poniendo en marcha, no hay acciones. Y yo voy a poner un ejemplo. Hay una asociación juvenil, de las poquitas que hay en la ciudad, que incusen, ¿vale?, a los que han echado del centro de La Morana, y no les han, las alternativas que le ofrecían era bueno, pues que se fueran a una asociación de vecinos los fines de semana. Eso es complicado, porque además asociaciones de vecinos que han visitado no están dispuestos a darles las llaves, y el ayuntamiento a su vez le dice a la asociación de vecinos que le tiene que abrir un despropósito, cuando es una asociación que estaban moviendo a más de 100 chicos y chicas de distintas edades, haciendo actividades, y que durante 8 años o 9 años han estado en el centro de La Morana los fines de semana y no ha habido ningún problema. Entonces nosotros, de hecho, presentamos una pregunta porque se pusieron en contacto con nosotros y el ayuntamiento no les ha dado solución. Entonces, ante eso, pues evidentemente, ¿qué le vas a exigir a la gente joven si no le estás dando respuesta a una necesidad? Y estamos hablando de la dificultad que hay de organizarse, y en este caso, una asociación que está perfectamente organizada, funcionando sin problemas, y bueno, pues la largas del local, porque ahora tu criterio político en este caso es que eso se tiene que dedicar, que está muy bien, que yo no digo que no, pero que es perfectamente compatible con el otro uso.
Efectivamente. Oye, Ángel, por ahí te veo, que conocías ese caso.
Sí, lo conozco, porque yo era parte del grupo de Incusen, aunque eso sí que lo puedo hablar de forma más directa. He tenido contacto bastante acérrimo a este tipo de cosas, y pues sí, se dio hace ya un tiempo, que cerraron por temas de que ya no querían que utilizamos el espacio porque no se le estaba dando un uso debido, porque éramos poca gente, supuestamente. Pero bueno, eso no va al caso ahora mismo.
No, porque los espacios hay que tenerlos. Y hay otra cosa, la gente joven, yo hablo que tengo ya los que cumpla 57 años, ¿vale? O sea que yo hablo de la gente joven, en fin, con una distancia generacional, lo que yo observo, ¿vale? De lo que yo observo, de lo que a mí me cuentan, de lo que es. Tenemos un problema con el tema de la vivienda importante. La gente joven en esta ciudad que se quiere independizar no puede hacerlo, porque una habitación te cuesta cerca de 300 euros según los datos de las inmobiliarias, y además, bueno, ya no hablo de un piso entero para ti, porque además, bueno, evidentemente Huelva es una ciudad en la que tenemos un problema, que nosotros hemos incidido mucho en la campaña en eso, es decir, tenemos que generar oportunidades tanto de autoempleo en empresas de economía social, porque nuestra economía básicamente pertenece al sector servicio, y bueno, evidentemente el sector servicio es necesario, nadie dice que no, pero claro, su salario y demás son muy bajos. Entonces estamos hablando de gente joven que está trabajando, pero que tiene unos sueldos muy bajos y no puede afrontar los precios de los pisos de alquiler, que están cada vez más disparados, y que es un problema general de todo el país. Hemos insistido, sobre todo preocupados por esa situación de tanta gente joven, en la necesidad de aplicar en la ciudad la ley de vivienda, que nos permitiría declarar a Huelva como una zona tensionada, porque una zona tensionada, para explicarlo rápidamente, es una zona donde el precio del alquiler está un 30% por encima del salario medio. En esa situación está Huelva entera. Con lo cual, eso nos permitiría como ayuntamiento incidir en poner unos máximos y unos mínimos en los alquileres, unos topes. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, pues también hay otras medidas. Tú puedes, la mayoría de las viviendas vacías que tenemos en la ciudad pertenecen a fondos buitres, a los bancos. Fondos buitres, para que la gente me entienda, son esos fondos desconocidos que no se sabe de dónde sale el dinero, que tienen su empresa, el domicilio en Madrid, porque allí pagan menos impuestos, y bueno, pues no se preocupan, tienen viviendas a tutiplén vacías, pero no se preocupan. Otro caso son los bancos, que también, que hay muchos casos en los que ni siquiera pagan las comunidades de vecinos, fijaos lo que estoy diciendo, con lo cual, bueno, pues nosotros entendemos que esas viviendas vacías, para que se puedan sacar al mercado, hay que penalizar a esas empresas, y hay que penalizarlas según marca la ley de la vivienda, con un impuesto de bienes inmuebles que esté entre el 50 y el 150%, para que evidentemente vía impuestos bueno, pues sean capaces de ponerla al servicio de la gente, ¿no? De la gente en cuanto, y bueno, la construcción de vivienda pública, que llevamos años y años en esta ciudad sin que se haya construido vivienda pública. El parque municipal está muy envejecido, me refiero a la vivienda en sí, con lo cual, bueno, pues es verdad que se inició ese proceso de arreglo, ahora mismo está parado otra vez, es decir. Y por eso decía yo que para nosotros en la campaña ha sido muy importante hablar de la gente joven, porque veíamos que era una pata que en esta ciudad pues no se había trabajado lo suficiente. Y ese plan local, que además lo había hecho la gente de la universidad, era muy interesante porque abordaba temas de salud. Ya no hablamos de salud mental, de los problemas de salud mental, que es verdad que habéis, los chicos y las chicas jóvenes, habéis tenido en ese sentido muy mala suerte con el tema del COVID, porque es verdad que son edades en las que tú lo que te apetece es estar en la calle con tus colegas y no estar encerrado en tu casa. Y eso es verdad que ha causado no solamente a nivel de estudios, sino a nivel de las amistades, el impulso a comunicarte a través de las redes sociales, con lo cual esas relaciones de cercanía que siempre los adolescentes hemos necesitado, pues se vieron rotas, ¿no? Y el ritmo que ha sido pues no es de la misma manera, y la gente está ahora muy metida en su casa y hablando por los ordenadores. Uh-huh. En vez de estar tú cuéntame, que yo no paro de hablar
como has estado comentando, el alquiler de la vivienda, la salud mental. Y claro, ahora entrando un poco más en la actualidad política, quería preguntarte cuáles crees que son los principales problemas de la ciudad. Y bueno, uno de ellos ha contado el alquiler, en general la vivienda, que está disparada, que cada vez los jóvenes, cada vez nos independizamos más tarde.
Sí, y no solamente los jóvenes, ¿eh? Uh-huh. A mí me están viniendo personas al despacho con problemas de con sus caseros. ¿Vale? Con los alquileres de gente que, por lo que sea, les quieren subir, como tienen los contratos firmados, no pueden subirles y, por tanto, pues dificultan mucho la vida de su inquilino. La vivienda ahora mismo yo creo que es un factor fundamental. Y luego, para mí, un problema ahora mismo grande es cómo el equipo de gobierno está abordando los problemas de la ciudad. Tenemos una inversión en la zona centro, que la zona centro hay que cuidarla, en la que está, tú pasas por el centro y está brillante el suelo, prácticamente, y un abandono total de los barrios, ¿vale? Y yo tengo esa frase que siempre digo mucho, que es que los barrios son vida y la vida de los barrios está en su gente, porque es donde hacemos nuestra vida cotidiana, donde compramos, donde convivimos, donde nos relacionamos. Por lo tanto, los barrios hay que cuidarlos. Y para mí ahora mismo esa política de desequilibrio y desigualdad que se está fomentando desde el equipo de gobierno es brutal. Y yo creo que la gente es consciente y se da cuenta, porque está viendo cómo, mientras el centro de la ciudad está maravilloso, pues, y muy cuidado, pues su barrio está...
Yo creo que es importante resaltar que Pilar Miranda hace la candidatura... Decía que Huelva son sus barrios.
No es verdad.
No es verdad, porque la Hispanidad, desde mi punto de vista, está abandonada completamente y necesitamos mejores servicios de limpieza, mejor calidad. El suelo está destrozado, entonces sí es cierto que es muy importante que en la zona centro demos una buena imagen, pero también decir que si la calidad y la vida está en los barrios, centrándonos también un poco en los barrios, ¿no? ¿No crees, Mónica?
Yo estoy convencida. Por eso hablaba de los distritos, de la importancia de los distritos y de otra organización y gestión, y de la toma de que la gente participe, uh-huh, en las tomas de decisiones.
Oye, Mónica, ha habido varias manifestaciones por la sanidad, que hay de lo que da tanto de hablar. ¿Qué está pasando? Porque, por ejemplo, en verano, Isla Chica era el único centro sanitario que abría por la tarde, el único, en toda Huelva, para atender a cerca de 147.000 habitantes. Es decir, ¿qué está pasando? Porque cada vez se está privatizando más la sanidad, y si hablamos de educación, pues mejor ni hablar, ¿no?
Pues mira, lo que pasa es que esto responde a un modelo político y a una voluntad política de un partido que es el Partido Popular, y con Juanma Moreno a la cabeza y aquí con Pilar Miranda a la cabeza, que nunca ha creído ni van a creer en los servicios públicos, que son los que nos igualan y los que nos permiten que nuestros derechos los podamos ejercer. Para ello no es importante nuestra salud, nuestras vidas importan más que sus negocios. Eso es lo que decimos nosotros, porque todo lo que tocan lo convierte. Y además, esa es una frase que utilizo mucho en los plenos cuando vienen temas de sanidad, temas de vivienda, temas de educación. Ahora llevamos una moción este mes sobre dependencia, porque estamos viendo lo mismo, es decir, es un afán privatizador no dedicar recursos económicos a la parte pública, sino que está volcada completamente en la sanidad privada. No se cubren las plazas, es decir, yo conozco personas y familias que necesitaban tener citas en salud mental, no había psiquiatras para atender, personas que se han llevado un año esperando una cita, que a lo mejor había que hacerle ajustes de medicación, que no han podido. Los centros de salud están como están, yo creo que en toda la ciudad.
No, completamente saturado.
Con listas para poder pedirte la cita, tienes que irte a las 7 de la mañana, que ves a esas personas mayores en las colas, que tú dices, por Dios, si esta gente habría que tenerlo ya en un palmito. y por tanto, bueno, es una estrategia totalmente dirigida a destrozar todo lo público, porque el Partido Popular no cree en los servicios públicos.
Lo que sí se debería de haber una mejora, porque por ejemplo ahora están aumentando muchísimo los casos de suicidios en jóvenes, sobre todo, y esto es debido a lo mismo, no hay una atención primaria, no hay una atención rápida e inminente en la que hace falta una atención clara de que la persona, sabemos en el grado de dificultad en el que está, y es muy importante la atención de psicólogos y de especialistas que lo traten cuanto antes.
Efectivamente.
Y además me ha parecido curioso porque las manifestaciones que se han hecho solo han sido en ciudades como Sevilla, en otras ciudades, y aquí en Huelva, pues mientras tanto no ha habido manifestaciones de este tipo.
Aquí en Huelva sí ha habido concentraciones. Bueno, la primera la impulsó la asociación, que yo creo que también es interesante que pudieran venir. Uh-huh. La asociación de... ¡Ay! Ahora no me sale el nombre. Uh-huh. ¡Ay!
ONUSAP,
eso es. Que viniera la gente de ONUSAP. Yo creo que es muy interesante porque ellos tienen, son médicos, enfermeras, pacientes, uh-huh, y tienen unos datos muy interesantes que aportar. Y la segunda ya ha sido a través de la Marea Blanca, ¿no? Uh-huh. Ya se ha constituido la Marea Blanca en Huelva, que no existía. Y bueno, ahí están partidos políticos, sindicatos, asociaciones vecinales, asociaciones culturales, asociaciones de enfermos, de personas afectadas. Es decir, que por fin, bueno, pues tenemos esa plataforma tan importante donde estamos todos juntos para defender nuestra sanidad pública.
Oye, otro tema que creo que también es importante y que además te hemos visto en redes sociales hablar de los solares abandonados.
Sí, sí, bueno, eso es una tarea.
Oye, ¿qué opinas? Porque
es
al final...
una tarea, porque yo creo, yo siempre digo que de aquellos barros estos lodos, ¿no? Eso forma parte, yo creo que cualquiera que se pase por Huelva ve solares en todos los barrios, porque claro, aquí hubo una política de lo construyo todo y cuando llegó la crisis del ladrillo se dejó de construir. Y esos solares han ido pasando, y se han quedado totalmente abandonados. Y antes se hacía una limpieza al año de los municipales y se promovía a los privados también la limpieza. Y ahora llevamos, pues yo te hablo porque yo enfrente de mi casa tengo uno municipal y otro privado. Y pues un año y medio y no se había limpiado. Entonces yo veía cada vez más acumulación de suciedad y bueno, y en el resto, ¿no?, de solares del barrio. Y entonces yo decía, bueno, es que esto ya es el colmo. Es decir, que ni siquiera el solar municipal, porque el privado es más difícil, pero el municipal, por favor. Y entonces, bueno, pues hemos estado insistiendo porque nos parecía que era un ejemplo de cómo está el resto de la ciudad. Y digo estos lodos, porque claro, ese tipo de políticas luego conllevan que 12 años después, ¿vale?, o 9 años después nos veamos, pues como nos vemos, con solares, que parece la ciudad, yo decía que parecían los cráteres de la luna y bueno, pues porque está lleno de agujeros. Y esos solares tienen muchas utilidades. Se pueden poner al servicio de los barrios para aparcamiento, para huertos urbanos, jardines urbanos, espacios de juego infantil. Es decir, que se pueden hacer muchísimas cosas porque hay otras ciudades que lo hacen y por lo menos están cuidados. La gente los utiliza y bueno, pues no permite, ¿no? Cuando tú ocupas un espacio, y cuando digo ocupar el espacio en el sentido bueno de la palabra ocupar, y lo utilizas y lo llenas de actividad y de contenido, efectivamente, ese cuidado lo que te permite es pues que el solar se mantenga bien y no mal, como está ahora mismo, ¿no? En toda la ciudad.
Va porque sufre riesgo de que haya pirómano, incendio.
Bueno, en el de mi casa, vamos, en el de enfrente de mi casa, se incendió dos veces. Uh-huh. Y lleno de coches, ¿eh? O sea que uno de los coches es gracias a que los bomberos llegaron a tiempo. Pero si no, que yo hubiera pegado un peo el coche, aparte que al muchacho se le quemó, perdón por la expresión, de una manera coloquial, que hablamos todo el mundo, vamos.
Sí, sí, no te preocupes.
A uno de los vecinos le quemaron el coche. Y menos mal que ya digo que no llegó a más porque... Pero claro, uh-huh, en fin.
Oye, Ángel, ¿por ahí tienes alguna pregunta?
Sí, y era una pregunta. Ahora hablando de que dejar los espacios vacíos y eso, me ha hecho recordar que últimamente en Huelva he visto que prácticamente no hay un ocio, o mejor dicho, más que un ocio, una distribución de otras empresas más locales en Huelva, que prácticamente en lo que viene siendo el ocio o lo que viene siendo la compra... solo se está encontrando en prácticamente centro comercial Rolea y poco más. que yo digo, ¿por qué en vez de no solo ir solo por el OLEA, ayudamos al comercio propio, el comercio onubense? ¿Por qué no lo hacemos?
Pues mira, ahí hay dos patas. Una es lo que a nivel local podemos hacer desde el ayuntamiento, que es precisamente pues, una política de impulso de las pequeñitas empresas y de apoyo al pequeño comercio, que se puede hacer vía tasas, vía impuestos, es decir, con bonificaciones, demás, y creando campañas de consumo en la ciudad, en los comercios locales. Es decir, eso, una campaña en la que estimulemos y le digamos a la gente que es más importante que compren en el barrio a su vecino que tiene la verdulería, ¿vale? Que no irse, bueno, por una gran superficie a comprar las verduras que no tienen el mismo color. Eso, y así, pues sería con todos los comercios del barrio. Y luego, bueno, es que yo ayer hacía un vídeo en Isla Chica, donde hay un centro comercial y de ocio, que yo espero equivocarme, pero mucho me temo que va a hacer daño al pequeño comercio de Isla Chica, que es tremendamente importante. Y bueno, en un principio la Asociación de Comerciantes de Isla Chica parecía que estaba de acuerdo con eso, pero yo desde la experiencia creo que ya tiene esta ciudad con Aqualón, que ahora mismo prácticamente está sin actividad, y lo que tú has dicho, ¿no? Olea, que ha arrastrado a las grandes cadenas, que tú ya no entras ni siquiera en la ciudad para comprar, no es necesario, porque va en Olea, encuentras todo. Entonces, desde los pueblos antes la gente venía, íbamos al centro o a Isla Chica a comprar, y ahora la gente se queda en el Olea porque te lo ofrece todo. Entonces, ese modelo, que es muy depredador de las ciudades y de los pequeños comercios, es con el que nosotros no estamos de acuerdo, porque para nosotros es más importante estimular el pequeño tejido empresarial de nuestra ciudad.
Efectivamente, lo que además yo creo que el comercio local cada vez disminuye, porque claro, las grandes superficies, como has explicado, Mónica, pues al final aplastan a los comercios pequeños de la zona centro, que cada vez hay menos, y sobre todo de cómo ha pasado en Isla Chica. Oye, Mónica, creo que también, archivando un poco todo lo que se habla en los plenos municipales, he recabado alguna que otra información que creo que me parece importante y además que ha dado mucho que hablar.
Pues ya has tenido paciencia.
ha dado mucho de calar, y yo creo que es el albergue municipal.
Sí.
Que ha dado muchísimo que hablar.
Sí.
Sobre todo por la zona en la que se ubica.
Sí.
Que te vi que tú tenías una posición contradictoria a la que tenía en este caso el concejal del Partido Popular.
Sí, así es. Mira, nosotros hemos llevado en nuestro programa llevábamos pues esa construcción de ese centro de atención a personas sin hogar, porque el que tenemos, que además es una competencia municipal, está en muy malas condiciones desde hace muchos años. Ya en 2016 nosotros presentamos una iniciativa para que se reutilizara el Estela Maris, el edificio del Estela Maris, que estaba cerrado. Y que además tenía, bueno, pues tiene habitaciones y demás, tiene cocina, tiene, porque aquello había sido el sitio donde los marineros cuando pasaban noches en Huelva, bueno, pues era del Instituto Social de la Marina, y era un espacio de esas características. Ese espacio se pierde y bueno, pues ahora mismo es un archivo, ¿vale? El ayuntamiento hizo gestiones, pero la Junta de Andalucía en aquel momento, aquello es archivo y no se toca. Lo segundo que nos encontramos, que lo votamos todos a favor, fue un convenio que firmó el ayuntamiento con la fraternidad, con Frater, que tiene el centro ahí en la avenida Andalucía, porque no tenía su centro completo, y entonces, bueno, pues la mitad del centro, a través de ese convenio, se podía utilizar el edificio para ese centro de atención a personas sin hogar. Lo aprobamos todo y la Junta de Andalucía volvió a decir que no, porque el uso que tiene ese centro de Frater, que es para personas en centro residencial con discapacidad, no podía, no era, digamos, a ver si me sale la palabra, no podían juntarse los dos usos distintos en el mismo espacio, ¿vale? Y se echó para atrás. Y ya lo siguiente ha sido esto. Nosotros estamos en contra porque nosotros entendemos que esa parcela tiene que ser el centro de interpretación arqueológica. Aquí hay unos acuerdos que los firmamos los tres grupos municipales presentes en aquel sitio. En 1997, Perico Rodri, alcalde de Huelva, del Partido Popular, firmó junto con el Partido Socialista y en aquel momento Izquierda Unida solamente, un compromiso con la plataforma del Parque Moré, en la que se establecía que en esa parcela se iba a construir el centro de interpretación arqueológica del Parque Moré, porque el Parque Moré tiene restos arqueológicos. Y nos encontramos de pronto, bueno, pues con este proyecto, que bueno, que parcelas municipales hay muchas y se pueden poner en otro sitio, es decir. Y además, una de las defensas que yo planteaba con este tema era que había que preguntarle a la gente, porque claro, los recursos, la mayoría de los recursos están en la zona centro, ¿vale? Y en la zona centro hay espacio y terreno municipal para construir ese albergue, en las características que el equipo de gobierno está planteando, es decir, con espacios verdes y espacios donde las personas sin hogar puedan tener a sus mascotas. Los datos de Cáritas de ayer son alucinantes. Tenemos a más de 1.000 personas que han sido atendidas por Cáritas que están en nuestras calles. O sea, lo que pasa es que el centro de atención a personas sin hogar tiene 25, va a tener 25 plazas, ¿vale? O sea, que tampoco es la solución. La solución es que tendremos que hacer con los especialistas, que era otra cuestión que yo le debatía al concejal, con las personas que están trabajando ahora mismo, las entidades que están trabajando desde el propio ayuntamiento, que tenemos unos técnicos municipales maravillosas, junto con entidades como Cáritas, como Cruz Roja, como Huelva Coge, como entidades que están trabajando con las personas sin hogar y que son los expertos en estas cuestiones, y debatir con ellos y buscar el sitio más idóneo. Yo creo que esa es la apuesta que yo, si fuera equipo de gobierno, haría, ¿vale? Entonces, bueno, pues en estas estamos.
Un descontento social, ya hay varias
recomendaciones. En esta zona, además, más, claro.
En Hispanidad y la zona que está próxima. Una recogida de firmas para que no se haga este albergue municipal y demás.
Claro, es que además se pierde esa parte, ese terreno para el Parque Moré, porque aunque ellos digan que no está en el Parque Moré, la parcela Duclos pertenece al Parque Moré, y el uso es social, no asistencial. El uso del suelo, que es a lo que ellos se agarran y a lo que él explica, él habla de uso social del suelo, pero dentro del uso social puede ser educativo, puede ser cultural, puede tener muchos usos el suelo. No tiene, para que fuera de esas características, tendría que tener el nombre de asistencial, que no lo tiene, ¿eh? La parcela no está definida así. Entonces, bueno, ellos van a seguir para adelante con el proyecto porque están convencidos de que debe de ir aquí, y bueno, pues ahí será el vecindario quien se tendrá que plantear qué hace ante esto.
La zona arqueológica, tiene entendido que será en el Parque Moré, será en otra zona. Y en principio, pues como te has dicho, esa parte iba a ser destinada a una parte cultural, que es lo que se tenía entendido desde el primer momento, pero no ha sido así. Oye, Mónica, nos alejamos un poco de la política, si te parece, vale, para descansar, porque ya saben que la política, y además Mónica, que trabaja continuamente, pues... Oye, Mónica, ¿qué lugar de Huelva es tu favorito?
Para... El Muelle del Tinto.
¿El Muelle del Tinto?
Sí.
¿Tu libro favorito?
El Señor de los Anillos.
¿Película favorita?
Pesadilla antes de Navidad me gustaba mucho, es que hay muchas, pero bueno, la trilogía del Bastán, que los libros, bueno, pues como es, hay la primera, El Guardián Invisible, El Legado de Hueso, esas son también, me gustan mucho. Me gusta mucho el género negro, me gusta mucho el género de fantasía. Y bueno, me encanta ver mangas también. A mí me gustan.
Pero aquí también tenemos un aficionado.
Ahora estoy viendo una serie, vamos, estoy viendo, que llevo ya, yo qué sé, tiempo, viendo una que se llama, creo que era Siete Semillas, en Netflix. Siete Semillas, me parece que es, que como el nombre viene en inglés, yo no soy de inglés. Que, bueno, voy por la segunda temporada ya de los últimos capítulos y lo que plantea es un mundo distópico, en el que se ha destruido la Tierra y han agrupado a personas en pequeños refugios y ahora están teniendo que sobrevivir en ese nuevo, con los restos de la civilización que han conocido, pero en una situación nueva. Es muy curioso porque, vamos, es para adultos, no es para niños. Y está siendo curiosa porque, claro, lo que te plantea es el individual, lo individual, lo colectivo, que a mí eso me gusta mucho.
Pues, ¿quién ha sido una figura inspiradora en tu vida y por qué?
Pues mira, una de ellas ha sido mi madre. Uh-huh. Mi madre ha sido una mujer importante en mi vida. Y luego han sido los compañeros, los curas de mi parroquia, en cuanto a la formación de mi fe. Y también, bueno, para mí ha sido un referente Pedro Jiménez, mi antiguo compañero de Izquierda Unida. Un hombre honesto, un hombre que ha trabajado muchísimo por esta ciudad, que no ha tenido pelos en la lengua a la hora de explicar las cosas y que desgraciadamente en su momento cuando las dijo, después han pasado los años y no se ha equivocado, y habló del tema del recre, y ahí lo dejo, y que ha ido siempre a todos lados con la verdad por delante. Yo creo que ha sido uno de los mejores políticos que ha pasado por esta ciudad. Y creo que esta ciudad no se le ha reconocido lo suficiente a Pedro.
Perdón. ¿Cuáles son tus hobbies o actividades favoritas cuando no estás trabajando? Una de ellas me imagino que será leer.
De hecho llevo el libro electrónico porque aprovecho libro electrónico, llevo libros, pero aprovecho el espacio del autobús para leer, si no voy hablando con alguien, o por la noche antes de acostarme me pongo y leo un ratito, si no estoy viendo, bueno, pues una serie con mi marido, y bueno, sobre todo estar con la familia, eso es muy importante para mí, sí, muy importante porque nosotros somos una familia que... Bueno, pues como toda la familia hemos pasado nuestros momentos buenos, nuestros momentos malos, y a mí me gusta estar con mis padres, me gusta estar con mis cuñados, con mi hijo, el que me queda. Yo tenía otro hijo que murió con 18 años, hace ya 11 años, camino de 12, y por eso la familia para mí lo era antes y ahora todavía más. Entonces yo todo lo que pueda aprovechar para estar con mi familia... En fin, lo aprovecho.
La familia es muy importante porque en esos momentos malos es donde se ve realmente lo que te quieren y te apoyan. Sí. Oye, Mónica, la semana pasada estuvo con nosotros, la AUCAM, Asociación Onubense de Cáncer de Mama, y nos hizo una pregunta que tú más tarde tendrás que pasar al siguiente invitado sin saber quién es.
Sí.
Y es, ¿qué libro o película te ha marcado personalmente y por qué?
Vale, pues a mí un libro que me ha marcado personalmente ha sido El Señor de los Anillos, que lo leí con 14 años, que era mi madre decía, tú estás, esta niña está loca, estás siempre leyendo, porque es verdad que he sido una gran lectora, y ese libro me ha marcado mucho. Y película que me haya marcado mucho era, bueno, fue una serie que yo vi cuando pequeña también, que fue Holocausto. La estaban echando, Holocausto y Raíces. La gente de mi edad sabe de qué serie estoy hablando. Holocausto, porque fue para mí el descubrimiento de todos los horrores que los nazis habían hecho con el pueblo judío en Alemania, por lo cual no entiendo lo que están haciendo los judíos ahora mismo con los palestinos, no lo puedo entender. Y Raíces, porque me situó en todo lo que tenía, toda la relación de los esclavos y el trato a los esclavos de color por el simple hecho de ser personas de color. Para mí aquello fueron dos series que me impactaron mucho en mi adolescencia, que también formaron mi forma de ver la relación con los demás y con las demás.
Bueno, Mónica, ha sido un placer poder entrevistarte, poder conocer de tu partido, de Izquierda Unida, de Podemos e Iniciativa del Pueblo Andaluz. Desearte la máxima suerte posible en el mundo político. Sí. Que te vaya bien en los plenos.
Gracias.
Y muchísimas gracias por tomar parte de tu tiempo y venir hasta aquí, hacia la Revolución Joven.
Pues yo, muchísimas gracias. Además, eso, la Revolución Joven, es importante que los jóvenes también, por favor, participen y se vayan animando a estar en la política desde las asociaciones juveniles hasta donde estén, y la participación de una manera activa en partidos políticos con los que se sientan identificados en cuanto a sus principios o a sus ideas, ¿no? Ese acercamiento porque al final sois el relevo y por tanto me parece importante. Yo echo de menos la participación de más gente joven en la política, de esas voces que también a nosotros, los que tenemos otra edad y venimos de otra generación y de otras realidades. Yo vengo de una realidad de lucha desde niña y jovencita que yo no la echo de menos ahora. Así que muchísimas gracias, de verdad. Yo estoy encantada de la vida.
Oye, Mónica, la pregunta que se la tenemos que pasar al siguiente invitado.
Una pregunta,
la que quiera.
Sería, ¿cuál es tu canción favorita?
¿Cuál es tu canción favorita? Pues mira, práctica, sencillo y además nos puede parecer interesante. Muchísimas gracias a Mónica Rossi por estar aquí. Y a los oyentes decirles que nos queda aproximadamente 10 minutos, que lo vamos a aprovechar al máximo hablando de la salud mental. Y un poco también de Jesús Quintero, ¿eh?, que me ha venido un poco el gran periodista. Así que, bueno, no se vayan, volvemos en unos instantes y nada más. Y bueno, espero que sigan ahí los oyentes, ¿no? Bueno, hemos tenido unos minutos de pausa de conversión también con Mónica Rossi y ahora volvemos. Y quería hablar en estos pequeños minutos que nos quedan de un tema que a mí, desde luego, me importa realmente, como es el tema de la salud mental. Quería hablar porque hacerlo público y hacer un llamamiento a la sociedad de que cada vez hay menos inversión en la sanidad, que cada vez hay menos especialistas, cada vez hay menos psiquiatras, menos psicólogos y sobre todo cada vez tenemos que esperar largas listas de espera. Quería decir un repunte que veía hace poco y que ahora sale mucho en la tele, es que no hay especialistas que vean y por tanto aumentan los casos de suicidio, aumentan las depresiones, aumenta la ansiedad y vemos un país que no tiene una atención lo suficiente plena en este campo tan importante, igual que también digo que la educación. Y era un llamamiento también a nuestros políticos, que creo que es importante recalcar, los políticos que no gobiernan, de diferente, aquí ya no hablo ni de ideologías ni de colores, recalcar la importancia de la salud mental y de la sanidad en general, porque las listas de espera para operarse, hacerse cualquier cirugía, son amplias y son largas. Yo no sé si tú tienes que comentar algo, Ángel. Yo te tengo que decir que estoy muy enfadado con esto. No me enfado nunca, pero en esto sí me voy a enfadar.
Ya, imagínate. De una persona que, pues bueno, le interesa la salud, ¿sabes? Aquí me tenéis. Ya sabéis que Antonio ya ha hablado muchas veces de su intención de trabajo social. Yo aquí hablo de la mía de estudiar medicina. A ver si se consigue. Pero quitando estos sueños que pueden llegarse o no, últimamente la sanidad se está dando muchos golpes, por lo que antes ha dicho Mónica. Últimamente se está derivando mucho a lo privado más que a lo público. Que, digámoslo, España no es un país que todo el mundo tenga un poder adquisitivo alto, no tenemos todo el mundo un sueldo alto porque lo pagamos en impuestos, una gran parte de eso, de lo que cobramos lo pagamos en impuestos.
Y es cierto que, te voy a pegar, Ángel, perdona, que somos una de las mejores, tenemos la mejor sanidad, se dice que de Europa, y se dice que incluso hasta de una de las cinco mejores sanidades del mundo. Es decir, que no estamos hablando poco, pero sí es cierto que debemos centrarnos más pues en eso, en lo que te comentaba, en una atención primaria y plena ya, porque claro, si para eso pagamos nuestros impuestos, ¿no? Si no pagáramos nuestros impuestos, pues nos iríamos a la sanidad privada, como pasa en Estados Unidos, y ahí es donde haríamos, pues no nos revisarían cada vez que nosotros quisiéramos. Pero yo creo que es un punto y un concepto en el que ahora mismo es cuando más veo saturada la sanidad. Y te lo digo porque yendo al médico, tenía la cita a las 10 y entré a las 11 y cuarto. Es decir, tuve que esperar una hora y cuarto, que por esperar no es problema. Pero sí es cierto que hay personas que trabajan, hay personas. Entonces, tienes una hora de margen para volver a tu trabajo. Entonces, ¿qué vas? ¿Qué te vas al trabajo? Pierdes además una hora que podía estar trabajando, que podía estar aumentando tu sueldo, y en cambio vas al médico. Entonces es importante recalcar esto, ¿no, Ángel?
Sí, sobre todo por la parte de que actualmente se están dando también, lo que tú has dicho, los especialistas. Últimamente se está dando mucho en España la tendencia a subir las notas de corte de algunas de las carreras de salud, que no digo que sea malo, que no tengan que ser altas, porque obviamente necesitamos buenos profesionales, pero que hay ya puntos donde se están, digámoslo, o eres perfecto o no vas a entrar. Y ahora mismo lo que estaba viendo, en vez de médicos por vocación, está viendo médicos porque es listo y creo que por la norma creo que puedes, ¿vale?
Sí,
cuando un médico tiene que serlo por vocación.
Yo quería comentarte que sí es cierto que la sanidad esté saturada no significa que la culpa sea de los sanitarios, porque son ellos mismos quien recorta personal, quien recorta material, y al final la culpa son de los que nos gobiernan, de los que están sentados en un parlamento, de los que están sentados en un hemiciclo cobrando un pastón con un médico privado, con un cirujano que le pueda atender cuando quiere, que le pueda operar cuando quiera, porque aquí lo importante y lo que está de por medio siempre es el parné, la pasta. Entonces el problema es que los ciudadanos de clase media y de clase baja, que no nos podemos permitir un seguro privado ni nos podemos permitir lo que se permite el presidente del gobierno, pues nos cabrea, porque ya encima con la inflación económica que hay de por medio, con la crisis del COVID, con la crisis de las guerras que ahora están habiendo, pues es importante recalcar que al final la culpa siempre recae en quien recae, en los ciudadanos, que son los que realmente menos culpa tienen.
Ya, y encima, pues por desgracia no podemos hacer nada, porque ni iremos a un lado, miramos al otro, vamos a encontrar prácticamente una idea, una otra, pero a lo mejor no la que nos gusta. O a lo mejor no la que es mejor para todo el pueblo, pero bueno, esperemos que en alguno de estos momentos llegue algún líder salvador, que no creo que eso creo que vaya a existir.
Me tendré que presentar yo, Ángel.
Sí, al final te acabas presentando tú.
Bueno,
pero bueno.
Se nos acaba el tiempo, queridos espectadores. Yo me voy a despedir como lo hacía Jesús Quintero, no, de la mejor manera posible. Aquí está mi taza de la Revolución Joven. Y desearos a todos un fenomenal día, que seguro que ha sido largo. Aquellas personas que trabajan, que levantan al país, aquellas personas que luchan las enfermedades del mundo, aquellas personas que son unos auténticos guerreros, decirles que no dejen nunca de luchar y que su sonrisa nunca se borre. Ángel, me despido bebiéndome de aquí mi agüita, que creo que me hace falta. Muchísimas gracias a todos los espectadores y nos vemos el próximo jueves.